COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos al último programa de la semana de Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra. Ya me iba yo a Deportes COPE Galicia, el programa en el que te acercamos lo que más te interesa, la información deportiva que te queda más cerca de casa, que te queda a la vuelta de la esquina. Es viernes, es 19 de agosto de 2022, estamos a las puertas de un fin de semana importante para el Celta. Mañana sábado a las 10, visita Balaídos, ni más ni menos que el vigente campeón, el Real Madrid. La afición celeste además se ha volcado con el equipo y el feudo vigués presentará la mejor entrada en años. Cerca de 18.000 espectadores van a apoyar al equipo en la noche de mañana sábado. Todos disponibles para Coudet, no igual para Ancelotti, que tiene sobre todo dos bajas sensibles en la medular. Enseguida profundizamos en lo que será sin duda el plato fuerte, principal, el plato del día de hoy. Más allá del fútbol, tendremos balonmano porque hay amistosos para nuestros equipos en la recta final de la pretemporada y hablaremos de golf este fin de semana en Golf Maze, la sexta prueba del torneo de golf COPE Galicia. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al gran trabajo de Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido. Recibe también un cordial saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Lo más destacado de nuestro deporte, con ese plato fuerte del Celta Real Madrid, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López de Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía.
Estamos en la previa de una jornada 2 de liga que se presenta apasionante para el Celta. Mañana sábado a las 10 de la noche en Balaídos se recibe al vigente campeón de liga, al Real Madrid. Para preparar ese partido a los celestes todavía le resta un entrenamiento, va a tener lugar en algo más de 2 horas, a partir de las 6 de la tarde en la ciudad deportiva Afouteza. Mientras continúa la cuenta atrás para la salida de Santi Mina y con Denis apartado completamente de las convocatorias, Coudet tiene a esta hora de la tarde a toda la plantilla disponible para enfrentarse al Real Madrid. Ninguno de los jugadores, por lo tanto, buenas noticias, arrastra problemas físicos. Ambientazo el que se espera en Balaídos, en el Municipal Vigués, cerca de 18.000 espectadores, por lo que supondría la mejor entrada en 2 años y medio. La habitual rueda de prensa de Coudet previa al partido del liguero de mañana a las 10 de la noche contra el Real Madrid va a ser a las 8 de esta tarde, una vez finalice el último entrenamiento de la semana. No podemos, por lo tanto, ofreceros las impresiones del Chacho, pero desde el club, en la tarde-noche de ayer jueves, han enviado declaraciones del portero celeste, de Agustín Marchesín, del guardameta titular. Dice, apela a buscar la mejor versión del equipo, una plantilla que todavía se está conociendo y que está acostumbrándose a jugar juntos, a engrasar esas piezas, los engranajes del equipo. Una plantilla que dejó sensaciones diferentes en el debut liguero contra el Español, una primera parte un poquito gris y una segunda mitad muy buena.
Bueno, preparándonos de a poco para ir encontrando nuestra mejor versión. Un equipo que se arregló obviamente iniciando ya el torneo. Creo que el primer partido hicimos bien, tuvimos un par de cosas muy buenas durante el partido, momentos muy buenos, sobre todo en el segundo tiempo. Y después, bueno, tuvimos distracciones que nos costaron caro, pero bueno, creo que el equipo está con muchas ganas de seguir creciendo y eso es lo más importante.
Fue también el primer partido oficial de Marchesín con la elástica celeste, su primer partido liguero en Balaídos. Dice el portero titular del Celta que la afición estuvo de 10.
Necesitamos de ellos, sabemos que son una parte importante para nosotros. Se sintió mucho el último partido acá en casa, que el apoyo de ellos, que han estado con nosotros, que se entusiasmaron con el equipo cuando el equipo estaba bien. Inclusive cuando nos hicieron el primer gol, el equipo estuvimos con el apoyo de ellos, cuando terminó el partido lo mismo, y la verdad que es realmente muy bueno.
Y para premiar ese esfuerzo de toda la gente que se desplazó y que también se va a desplazar este fin de semana al Municipal Vigués, dice Agustín Marchesín que este equipo, que el Celta, va a dar su mejor esfuerzo.
Que la afición esté con nosotros nos vamos a entregar a la afición, tratar, como dije, de dar lo mejor para que ellos se sientan a gusto con los jugadores que tienen y bueno, ojalá que podamos hacer un gran año, que es lo que queremos para demostrar que estamos todos capacitados para estar en esta institución, ¿no?
Tiene claro el guardameta celeste que no será para nada sencillo rascar algo positivo ante el Real Madrid, que si quieren llevarse los 3 puntos en el partido de mañana sábado, el equipo va a tener que demostrar que puede ganarle a un grande, que está al 100% y sobre todo muy concentrado, porque dice Agustín Marchesín que enfrente está todo un campeón.
Va a ser un partido duro, un partido que tenemos que darlo todo, que tenemos que rozar la perfección, tenemos que hacer las cosas muy bien todo el equipo, trabajar duro en equipo. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, que es un rival que juega muy bien, que como bien dijiste viene a ganarlo todo, pero tenemos la ilusión de hacer un gran partido, de llevar los 3 puntos, estamos en nuestra casa con nuestra gente y nos tenemos que hacer fuerte.
Agustín Marchesín, que podemos decir va a estar entre el primer gran reto. El primero fue debutar, el segundo medirse a un grande como el Real Madrid. También hemos podido escuchar a Fran Beltrán, en este caso en declaraciones a los compañeros de la televisión de Galicia. El pivote celeste habló sobre el partido de mañana contra el Real Madrid, destacando el gran nivel que tiene el conjunto blanco y sobre todo el que considera es la mejor virtud o la mayor cualidad del equipo que entrena Carlo Ancelotti. Dice Fran Beltrán que mucha concentración, porque aunque este Real Madrid no juegue bien al fútbol, siempre saca los partidos adelante como victorias.
Bueno, es un Real Madrid que lo estamos viendo, que son grandísimos jugadores, que tienen algo especial, en el que pueden conseguir ganar finales sin jugar del todo muy bien, partidos sin estar con chispa, pero al final siempre ganan en minutos finales. Y bueno, creo que es un Real Madrid que está acostumbrado a ganar, que solo le vale ganar y tiene jugadores para ello. Y bueno, tampoco hay mucho que decir porque son jugadores del máximo alto nivel.
Y sobre el cambio de rol que puede sufrir el pivote celeste ante la ausencia de un hombre que era importante la pasada temporada, como Denis Suárez, habló también el madrileño. Ya lo vimos en el primer partido de Liga, en el debut ante el Español, como con esa entrada de Renato Tapia en la segunda mitad formaron ese doble pivote con Fran Beltrán un poquito más adelantado. Él tiene claro que su preferencia, él se define como pivote defensivo, pero dice que no tiene ningún problema, si el Chacho así lo reclama, en adelantar su posición.
Creo que soy pivote defensivo. Y bueno, pero si tengo que jugar de 8, hacer de enlace, creo que también puedo hacerlo bien. Como estar más adelante, intentar recibir en otras zonas, hacer como de enlace con los delanteros, con los interiores, es un poco más diferente a lo que se está acostumbrado normalmente. Y bueno, hasta que un jugador puede coger ese rol, yo creo que cuesta. Incluso yo creo que el mismo Denis al principio le costó un poco.
Un Denis Suárez que en la próxima semana previsiblemente va a tener que tomar una decisión sobre su futuro. Si quiere salir, si quiere buscar minutos la próxima temporada, tendría que llegar a un acuerdo en lo económico con el Celta, el club que quiera fichar a Denis, porque el Celta quiere obtener rédito por el de Salceda, o si prefiere quedarse un año en blanco. En la grada de Balaídos tiene claro lo que ha dicho Mourinho, que no va a jugar ni un minuto si decide quedarse en Vigo. Por último, también escuchamos a Fran Beltrán sobre el objetivo del equipo. Esta acaba de iniciar la competición, todavía es muy pronto, quedan muchas jornadas, pero ya hemos escuchado a varias voces autorizadas. El primero fue Óscar Mingueza, diciendo que había opciones de jugar Europa la próxima temporada. También Yago Aspas, diciendo que le encantaría poder jugar competición europea, pero hay que ser un poco precavido, que hay que tener los pies en la tierra y primero salvar la categoría. Fran Beltrán contestaba sobre si este Celta, en su opinión, tiene plantilla para jugar en Europa.
Aquí vamos a ser sinceros, yo creo que todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que tenemos equipo para poder entrar en lo que es Europa. Otra cosa es que el mundo del fútbol es muy diferente. No solo por tener nombres, por tener jugadores, vas a entrar a Europa. Nuestro objetivo principal, tenemos que mantenernos en primer otro año. Y si viene Europa, que sería muy bonito, pues intentar agarrarnos a ello, no soltarlo e intentar crecer, como lo que hago yo conmigo, no tener techo.
Sabiendo, por lo tanto, que Eduardo el Chacho Coudet tiene a todos disponibles y viendo también el rendimiento del equipo en los diferentes tramos del debut contra el Español, esta es nuestra apuesta personal sobre el 11 con el que saltará mañana el Celta al césped de Balaídos para enfrentarse al Real Madrid. Marchesín estará en portería, línea de 4 en defensa para Javi Galán, Unai Núñez, Aidó y Hugo Mayo en el centro del campo. Apostamos por el doble pivote formado por Renato Tapia y un poquito más adelante Fran Beltrán, bandas para Franco Cervi y Óscar Rodríguez y arriba para el gol, los dos únicos delanteros del equipo a día de hoy, Aspas y Gonzalo Paciencia. La posible variación es que entre Solari o Carles en el 11. Si esto ocurriera, Óscar Rodríguez se asentaría en esa posición de mediocentro ofensivo. Así llega el Celta al partido de mañana contra el conjunto blanco, pero nos interesa conocer también la última hora del Real Madrid, que vive horas complicadas, sobre todo por el tema Casemiro, y nos vamos, por lo tanto, hasta COPE Madrid para hablar con nuestro compañero de deportes, Melchor Ruiz. También queremos saber cómo llegan los blancos al partido. Cuéntame cosas del Madrid, Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, pues se ha confirmado lo que parecía un secreto a voces y veníamos contando, como lo hicimos anoche en el partidazo, que hoy podía ser un día clave para aclarar la situación de Casemiro. Casemiro se va al Manchester United, falta la oficialidad, pero ya le ha comunicado al club su intención de aceptar la oferta del conjunto inglés. Un Ancelotti que ha dejado claro que es una decisión personal del jugador, que quiere aceptar un nuevo proyecto en su carrera profesional y que él la entiende, la respeta y solo puede que agradecer los servicios prestados del brasileño. Eso sí, ha dejado claro también el técnico que no se va a fichar en esa posición, porque aunque no hay un Casemiro, claro, no hay un jugador que desempeñe la misma labor, tiene diferentes opciones como con Kroos, con Tchouaméni y un total de 6 jugadores en el centro del campo. En lo estrictamente deportivo, Casemiro no estará mañana ante el Celta, tampoco lo estará Odriozola con un problema en el gemelo, Rodrigo recuperándose de esa lesión muscular y Toni Kroos, la última baja por un proceso gripal. Volverá Dani Carvajal y volverá al 11. Ancelotti puede meter 4 o 5 cambios respecto a la primera jornada. Courtois estará en la portería, Carvajal en ese lateral derecho, con Mendy en el lateral izquierdo, con Militao y Álava volverá la pareja de centrales al 11. Estará Tchouaméni, Camavinga y Modric en el centro del campo, junto con Valverde. Esa es una duda que tengo a estas horas, si Valverde o alguna mínima opción para Asensio en esa banda derecha, junto con Karim Benzema y Vinicius Junior. El equipo saldrá mañana por la mañana hacia Vigo, donde espera seguir con la racha. Lleva 4 victorias en las 4 últimas visitas en Balaídos.
Pues muchísimas gracias, Melchor, por esa última hora del conjunto blanco, con esa novedad que nos contabas de la ausencia de Toni Kroos. Casemiro, por lo tanto, pondrá rumbo al Manchester United, pero también baja importante la del mediocentro alemán, porque además son buenas noticias, en este caso para Coudet, ya que en los últimos años el centrocampista alemán se le ha dado muy bien el Celta, especialmente Balaídos. De hecho, es el equipo al que más goles le ha marcado en su carrera, 6 en total. En la rueda de prensa de esta mañana de Ancelotti se habló, como era de esperar, mucho del tema Casemiro y muy, pero que muy poquito del partido de mañana. Nosotros hemos podido rescatar un sonido del técnico italiano en el que habla del duelo ante el Celta. Dice que será un partido bastante diferente al de la primera jornada, que recuerdo remontó el Madrid contra el Almería, y que Balaídos siempre es un campo muy difícil de visitar.
Bueno, el partido de mañana es un partido que yo creo que lo hemos preparado bien. Va a ser un partido distinto del partido contra el Almería. Celta tiene más recursos, siempre ha sido difícil jugar ahí, pero tenemos la confianza, el momento parece bueno del equipo, las condiciones buenas. Entonces, el año pasado ha sido un partido llave para ganar la Liga. Este partido llega pronto, ma va a ser un partido importante lo mismo.
Un partido que llega pronto, como dice el técnico italiano del Madrid, también marcado por el lío de las camisetas. Y es que el Madrid va a jugar finalmente con su tercera equipación. Una camiseta que todavía, podemos decir, no se había presentado en sociedad. El club blanco no la había presentado a su afición. Y de hecho, es camiseta negra. De hecho, Adidas intentó convencer al Celta, hablar con el Celta para que jugase con su segunda equipación, que es la negra y dorada, y para que el Madrid pudiera jugar en el partido de mañana en Balaídos de blanco, con su indumentaria habitual. Algo a lo que el Celta, como es normal, en mi opinión, se negó. Porque cuando un equipo juega de local, puede jugar con su primera equipación. Así lo quiso el Celta y así va a ser. Al final, los chicos de Coudet lucirán la indumentaria habitual, la celeste, que de hecho, por segunda temporada consecutiva, esta mañana hemos conocido, ha sido nombrada como la camiseta más bonita de Primera División. Un galardón que eligen los aficionados. Partidazo mañana en Balaídos. A partir de las 10 de la tarde juegan Celta y Real Madrid, y donde mejor te lo vamos a contar, no tengas ninguna duda, es en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las 3 y casi 45 minutos, continuamos hablando de fútbol, porque esta mañana la afición del Pontevedra ha amanecido con una doble noticia. La primera la anunció el club en la tarde-noche de ayer. El guardameta Pablo Cacharrón ha sido intervenido, además con éxito, de sus problemas en la rodilla izquierda, y ahora inicia la recuperación para regresar lo antes posible. Se va a perder, eso sí, el inicio de temporada. Además, esta mañana el club ha hecho oficial el fichaje de Libase Gueye, extremo izquierdo senegalés, que llega procedente del Diambars Football Club. Firma por una temporada con opción a una segunda y ocupará plaza sub-23. De hecho, hoy ya ha podido entrenar junto al resto de la plantilla. El Estradense, por su parte, busca meterse el domingo en la final de la Copa Federación, una final en la que ya está el Compostela. El cuadro de Astrada disputará, como te contaba, el domingo a las 8 de la tarde, la semifinal a partido único contra el Arenteiro. Nosotros esta mañana hemos podido charlar con Gonzalo Gómez, que es analista del Estradense. Nos contaba que la plantilla de su equipo está muy, pero que muy motivada.
Nosotros estamos motivados porque, bueno, es un partido bonito para jugar, ya una semifinal de la Copa, ante un rival bonito como es el Arenteiro, que está una categoría por encima, y bueno, siempre motiva un poquito a los jugadores lo de jugar con equipos de categorías superiores.
Una categoría superior con la que también podrá enfrentarse el Estradense si consigue avanzar a la final. Allí espera el Compostela, un partido que, como define Gonzalo Gómez, analista del Estradense, sería muy bonito no solo por llegar a una final, sino por el rival, el Compostela. Dos equipos que están muy cerquita, por lo tanto, podría haber derbi en esa final de la Copa Federación.
Bueno, pues creo que sería algo bonito para todos, ya que aunque sea un torneo así un poco de verano, pues siempre es una final contra un gran rival como es el Compostela. Y bueno, al final es un club que está aquí al lado, sería así un poco un derbi. Y nada, pues un partido muy muy bonito la final.
También disputará este fin de semana un amistoso en La Rosa, el Memorial Carlos Muñiz. Va a ser también el domingo a las 7 de la tarde en el campo municipal de Barraña, enfrentándose al Club Deportivo Boiro. Hasta aquí el fútbol.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por Aprender Radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Hoy quiero cantar. Hablamos de balonmano, pretemporada exigente para nuestros equipos. En Asobal que afrontan las dos últimas semanas antes del inicio de la competición. Por ejemplo, el Cangas hizo valer su condición de favorito y venció ayer en un nuevo amistoso de pretemporada al Reconquista Vigo por un claro 24-40. Los de Nacho Moyano vuelven a jugar este fin de semana, hoy y mañana sábado, en el trofeo Concello de O Rosal, que organiza el Balinox Novas. A las 7 y media de la tarde, hoy se enfrentarán Cangas y el Pobo a Handebol, y a las 9 va a ser el Balinox Novas el que hará lo propio contra el Adamaya. También torneo este fin de semana fuera de tierras gallegas para el Cisne, que competirá en un triangular en Oviedo ante el Balonmano Bas Oviedo y el Zarautz. Buenos rivales y buen momento para testear el nivel del equipo. Presidente del Club Blanco, Santiago Picayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, presidente, empezamos por este triangular de fin de semana. Importante rendir bien, pero sobre todo, más allá de los resultados, supongo que sensaciones, que los jugadores empiecen a acoplarse, a engrasar esas piezas y que comience a rodar la maquinaria, ¿no, presidente?
Sí, ese es el objetivo, empezar a trabajar lo que es el juego de pista, la coordinación del equipo, que como sabéis, pues se ha incorporado gente joven y también alguna gente que viene de fuera, y entonces, bueno, hay que empezar ya que el equipo empieza a jugar con una sola pieza, ¿no? Y yo creo que es un buen torneo, en el sentido que jugamos contra rivales de plata,
¿sí?
Que tampoco es el momento, a lo mejor, de tener un máximo nivel, pero sí para empezar a rodar y que el equipo vaya acumulando pues esas horas de trabajo para que empezar a estar el día 13 en la mejor condición posible.
¿Cómo está yendo la campaña de abonados para esta próxima temporada? ¿Avanza a buen ritmo? ¿Está respondiendo la afición del Cisne, que siempre es muy fiel al equipo? ¿Cómo está un poquito el tema?
Sí, hombre, las renovaciones ya están, son muchas, casi tenemos unos 300 y pico ya de renovaciones y demás. Lo que sí, estamos esperando un poco a que se acaben un poco las piezas en la ciudad,
claro.
Para que las nuevas altas empiecen ya a circular, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo primero va a ser atractivo para que la gente vaya. El precio creemos que también es muy atractivo para lo que es la media de la división, porque debemos ser de los más bajos junto con el Cangas y Guadalajara, con lo cual, bueno, pues hay que animar a la gente a que saque el carnet y que nos venga a apoyar, aunque, bueno, sabemos casi con total seguridad de que el primer partido en casa no lo vamos a poder jugar en el pabellón principal por el tema de las obras, esperemos claro. que el segundo sí, y eso es muy importante también para que la gente pues se acerque al pabellón, se anime y pueda sacar su carnet, ¿no?
Bueno.
Bueno, es lo que toca en este momento y no hay otra cosa.
Claro que sí, motivos de sobra para hacerse socio del Cisne, digo yo que los hay y de sobra. Una temporada además también de cambios, ¿no? Porque han salido jugadores importantes, como es el caso de Preciado, Álvaro Preciado se me viene a la cabeza, pero también han renovado piezas clave. Hablamos de Chan, de Carlos Domínguez, de Javi Vázquez. Podemos decir que se mantiene un poquito ese bloque, salvo algún jugador, como era el caso de Preciado, y por lo tanto ese bloque compacto puede ayudar al equipo en el inicio de liga, ¿no?
Sí, sí, yo estoy convencido de que sí. Después afortunadamente el año pasado los chavales de juveniles que ya estaban en un nivel importante como Carlos Ocaña o André o Román y demás pues han entrenado prácticamente todo el año con nosotros y entonces bueno ya saben un poquito la línea por la que vamos. Uh-huh. Javier está dando su toque sobre el trabajo que ya lleva Jabato, son de perfiles muy parecidos, con lo cual yo creo que en ese tema también puede haber mucha dificultad de ir adquiriendo las cosas que Javier en este caso personaliza, ¿no? Y nada, la única preocupación que tenemos en este momento es el pequeño susto que tenemos ahí con Bruno, que no sabemos que el martes tenemos una resonancia y que esperemos que todo salga bien, y si no, pues la verdad es que la cosa no pinta muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que al final no sea una cosa grave en la rodilla y que sea pues la menor lesión posible, pero bueno, estamos un pelín preocupados.
Bueno, crucemos los dedos desde aquí también para que todo sea quede en un susto y sea lo menor posible. También hubo cambio en el banquillo. ¿Cómo has visto estas primeras semanas a Javier Márquez? Sobre todo, estará muy ilusionado con poder realizar este nuevo proyecto con vosotros, con el Cisne, pero bueno, parece también complicado o tiene el listón muy alto de superar lo que ha hecho Jabato, ¿no?, en los últimos años.
Sí, hombre, evidentemente la verdad es que el paso de Jabato por el club y afortunadamente sigue con nosotros y con sus éxitos con la selección, pero bueno, el nivel está alto, pero bueno, estamos al final en Asobal, todos sabemos lo que significa estar en Asobal, la posibilidad que tiene el club, los pies en el suelo y él bueno, también ya se ha dado cuenta un poco de cómo es el club, dónde podemos estar y confía mucho en la gente joven porque siempre ha trabajado muy bien con ella y va conociendo poco a poco a nuestros jugadores y bueno, él está pues muy contento de que Carlos haya seguido, que las posibilidades está bien en la portería, bueno, pues estamos todos contentos con el trabajo que está haciendo, pero creo que ya te digo, la única pega ha sido ese susto que esperemos no pase a mayores y la verdad es que los dos partidos de pretemporada no han estado nada mal, ganarle a un equipo como el Aguasantas que va a jugar HF en Portugal sin la incorporación de los dos o tres piezas que nos faltan y pues y empatar con Braga, pues bueno, yo creo que es el rendimiento de los chavales ha sido muy bueno. Este domingo si nos incorpora Gabriel Cavalcanti, que ya lo presentaremos a lo largo de la semana, uh-huh. que también muy joven, 19 años, pero que ha estado en Camacho Europa Junior y en el juvenil. O sea, es un jugador juvenil que ha estado titular en la selección portuguesa junior, con lo cual viene cedido por el Benfica y vamos a hacer la presentación, ya te digo, la próxima semana. Una vez que ya arreglemos todo con el equipo portugués y que ellos puedan anunciarlo, la renovación allí y nosotros en la sesión acá, ¿no? Y eso lo haremos a lo largo de entre martes y miércoles.
Apuntado queda. Y la última por mi parte, presidente, muy breve. Como es mi deseo también, y supongo que de todos los pontevedreses, este año sí que tiene que ser ese año de mantenerse en Asobal, ¿no, presidente?
No, es un año muy complicado, porque, ya te digo, pues yo creo que nos coge un poco con el pie cambiado, en el sentido de que, uh-huh. Por ejemplo, el tema de Álvaro, pues sabíamos que, oye, tampoco contábamos recuperar la categoría tan rápida y Álvaro, pues ya, bueno, tenía que dar el salto, además está un equipo de nivel como es el Logroño y después que los chavales que teníamos en la categoría base, juvenil, que son muy buenos, pero claro, un salto a plata es asumible, claro. Porque tienen una calidad tremenda, pero un salto a Sobal, pues bueno, nos causa a todos un poquito de vértigo, ¿no? Pero bueno, eso lo toca, es lo que hay que jugar y esperemos competir con dignidad y siempre un poco con los pies en el suelo, ¿no? Verdaderamente lo que intentamos, como siempre, es no morir de éxito. Este año va a ser más complicado porque hay que pagar el canon de Asobal y eso nos ha hecho que el presupuesto se disparara un poco y que no, de momento no tenemos patrocinador principal, que también es una de las situaciones que la verdad es que no entendemos muy bien porque no es que seamos caros, pero bueno, es la situación la que hay, y ya, ya te digo, ahí la idea ahora pues es animar a todas las empresas de Pontevedra y, sí, y alrededores para que colaboren en lo que puedan. Es una pena no tener un patrocinador principal para la temporada.
Hombre, desde luego que sí, desde aquí también lo hacemos, porque en Asobal, la máxima categoría del balonmano español, y en un club como el Cisne, desde luego que se merece uno, y muy bueno. Santiago Picayo, presidente del Club Blanco del Cisne, nada, que mucha suerte en el torneo este fin de semana, que a darle duro esas últimas semanas a toda la plantilla, y que muchísima suerte, ya contaremos el inicio de Liga del Cisne aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Un abrazo, presidente.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hablamos de golf, porque el torneo Cope Galicia celebra este fin de semana su sexta prueba, en este caso visitando el campo de golf Meis en nuestra provincia. El torneo ya ha comenzado esta mañana, en la mañana de hoy viernes, y continuará disputándose hasta la tarde de sábado, de mañana sábado. Hablamos con el director deportivo del campo, con Manuel Fernández Bea. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, otro año más, Golf Meis apuesta por el torneo Cope Galicia. Supongo que contentos, y sobre todo un torneo que tiene buena cabida, que es buena aceptación entre vuestros jugadores, ¿no?
Sí, sí, es de los torneos que más gente trae en el año. Estamos ya cerca de los 300 para hoy y para mañana. Uh-huh. Es una pasada y, como siempre, no defrauda.
Se ha animado mucho la gente entonces a participar. Me decías 300, eso es, podemos decir, casi un récord, ¿no?
Sí, es 100, por ejemplo, hoy tenemos 140, mañana sobre 150, si estamos rondando el no hay billetes.
Y podemos decir que además un torneo que regresa ya con más normalidad, ¿no? Después de dos años a lo mejor un poco más complicados, como 2020 y 2021, también esto ha animado a la gente a participar, y supongo que participan con mucho más gusto en el torneo, ¿no?
Sí, así es. No hay tanto miedo ya, no hay tanto problema COVID, aunque ya el año pasado fue un éxito, porque ya estuvimos cerca de los 250. Uh-huh. Este año sí se ve un poquito más de afluencia, sobre todo de gente de Madrid y extranjeros, que el año pasado era más de gente local, uh-huh, ¿sabes? Pero ahora sí se ve que entra más gente de fuera.
Y en cuanto al tiempo, podemos decir que el clima, inmejorable. Teníamos ahí un poco de miedo de estos días anteriores, que no hizo muy buen día, hubo niebla, hubo un poquito de lluvia, pero se ha despejado justo para el torneo, ¿no? Ha sido increíble.
Sí, 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 muy bien. Tuvimos ese martes así un poquito nublado, que bueno, tampoco te voy a decir que fuera malo, porque nos viene muy bien, uh-huh, después de tanto tiempo sin llover. Pero sí, un día espectacular, hoy amanecimos muy bien, ya empezamos a jugar a las 8 de la mañana, un calorcillo para jugar, un tiempo perfecto para jugar al golf.
Y en cuanto a las instalaciones, al campo, ¿cómo describirías un poquito el terreno y sobre todo qué se va a encontrar aquel que vaya a jugar este fin de semana a Golf Meis?
Sí, es un campo exigente, un campo de competición, largo, bonito. Tenemos un problema que está así un poquito duro ahora mismo, porque tanto tiempo sin llover, claro, pues está el campo un poco seco, pero el campo está espectacular.
Oye, la última por mi parte, Manuel, en cuanto a los premios, también un incentivo para que todos aquellos, aunque sea para divertirse el torneo, siempre quieren ganar, ¿no?
Siempre, siempre. Aquí no hay pocos que vengan a decir, oye, no voy a intentar ganar, vengo a divertirme, pero por dentro dicen, si gano, mejor.
Manuel Fernández Bea, director deportivo del campo Golf Meis, que muchísimas gracias por este ratito de charla, que vaya bien todo el fin de semana, que todos los participantes puedan disfrutar de un torneo espectacular, como seguro va a ser así, y nada, que muchísima suerte y muchísimas gracias. Finalizamos con piragüismo, con buenas noticias para nuestros palistas en el europeo que se está disputando en Múnich. En el K4000, éxito para Roy Rodríguez. El tomiñés se ha colgado la medalla de plata a solo 4 décimas de la embarcación alemana, que finalizó primera. Además, pase para la final tanto para Adrián Sieiro como para Antía Jácome. Recuerda, mañana sábado, 10 de la noche, Celta-Real Madrid en Balaídos. Tiempo de juego, aquí te lo vamos a contar, no tengas ninguna duda. los mejores, como siempre, en tiempo de juego. Ahora te quedas en muy buena compañía. Escuchas La Tarde en Cadena Cope. Hasta mañana. Adiós. Hasta el lunes, mejor dicho, que volvemos con nuestro programa para contarte todo el postpartido. Un abrazo.